No, en fin,
si no compras el billete de lotería, no te va a tocar.
Eso por supuesto.
No te va a tocar.
Eso por supuesto.
De todas maneras, los
si
niños
lo compras es difícil, pero te toca de vez en cuando.
Sí. Siempre vienen con un pan debajo del brazo, así que...
Venga, más tópicos. Venga, más...
Yo creo que lo de los niños, que la gente tenga niños, es la mejor noticia de la vida.
Pues sí, es
para
una
mí, me parece
noticia.
Que es lo mejor que puede
hombre,
pasar.
Hombre, sobre todo porque si no nos extinguimos. O sea, habrá que
sí,
esto
pero
siga.
Que hay gente que... Ay, pues no son nada. Que sí, hombre, que sí.
Bueno, dicho esto, cada uno que haga lo que quiera.
Ah, sí, sí, por supuesto que sí. Y luego la noticia random es que Campeonato de África sub-18 y sub-20 había ciertas sospechas de los atletas etíopes.
Pero, Joseba, esto de hace muchos años, ¿eh? O sea, esto no es de ahora. Nosotros, cuando competíamos en IBE en Junior, Promesa, tú veías a los atletas africanos y dices, hostia, si este puede ser mi padre. O sea, le veías la cara de señor mayor. Dice, ¿cómo va a tener ese chaval 17 años? Y parece que tiene 30, pero así, tal cual, ¿eh? Es durante toda la vida, pero era como leyendas urbanas que lo pechabas, mirabas a la gente diciendo, no puede ser. Pero ya este año ahora sigue contando lo que... No,
pues este estás... año ya, ante las múltiples sospechas que ha hecho la Federación Etíope, dice, bueno, 76 atletas, chicos y chicas, vamos a hacer un estudio exhaustivo de la edad que tiene esta gente. Bueno, verá, Campeonato de África sub-18 y sub-20, el 70% de esas 76 personas está más cerca de los 30 que de los 18.
¡Ostras! De los 30, más
de los 30 que de los 18. No hay ni un solo chico entre los 76...
Legal.
Menor de 18. Y solo hay dos chicas de 76. O sea que imagínate cómo iban a este campeonato. Y eso lo ha dicho la propia Federación Etíope, no ha sido alguien que lo ha dicho de fuera. O sea, ha sido los propios de la Federación los que han dicho que esto no puede ser. Más de cerca de 30 que de 18 al final.
Nosotros, cuando sospechábamos, había una teoría que decían, bueno, que hay niños que cuando les tienen que dar de alta, ¿no? Como que han nacido, lo demoran los padres, por eso muchos han nacido el 1 de enero. Entonces aprovechan a los 3, 4 años y van a darle el certificado, la partida de nacimiento, y a lo mejor han pasado eso 4 años desde que ha podido ir el padre a inscribirlo. Entonces nos decían eso, que muchos aparecían en 1 de enero, que es la fecha que le dan de nacimiento, y por eso había ese desfase. Pero esto ya me parece demasiado, y por lo menos toda la sospecha que teníamos, que esos atletas que competían con nosotros eran bastante más mayores.
Pues sí,
como
sí.
Ha quedado reflejado ahí en el estudio.
Sí, señor. Bueno, antes de las preguntas, que nos echemos unos consejos para correr.
Venga.
Sí, que son básicos.
¿Correr con calor o entrenar con calor en general?
Es que las temperaturas,
¿no?
Ya no van a bajar.
Madrugar sí. Mucho. Oye, el otro día, cuando salí de la radio a las... eran 2:50 de la mañana, me encontré gente corriendo, tío. No, pero corriendo, o sea, entrenando.
Entrenando, sí.
Te lo juro.
Angelito García lo hacía antes.
2:50 de la mañana. Sí. Había un chico que iba corriendo con ropa de deporte. O sea, no estaba huyendo de nadie, quiero decir, estaba entrenando.
Claro, es que ahora seguramente será el mejor momento del día para correr, sí. 2 de la mañana.
Bueno, cuando la gente puede también. Yo creo que al final la gente, pues entre si trabaja o tiene esos horarios,
sí.
Es más habitual por la mañana, primera hora antes de ir a trabajar. Desde luego, las horas centrales en esta época es de nota. O sea, que
¿Era David Muñoz el de Diverso?
Sí, iba a decirlo, sí, sí, iba a decirlo antes.
Que
sí.
Corría... Salía a correr después, sí. del servicio de la noche.
También,
sí,
era,
me suena.
También era otro de los... Sí, de, sí. Angelito García y David Muñoz. Fíjate que dos personas
tan geniales los dos, ¿eh?
Sí, sí, para que veas que entrena gente, ¿eh? Juanma, da igual la hora del día, que al final la gente entrena, corre, y bueno, la gente que tiene que salir a entrenar a horas que son un poquito extrañas, lo ideal es no entrenar o buscar eso, horarios en los cuales no pegue demasiado el sol y la temperatura está más baja. Pero bueno, un buen truquito, si tenemos una piscina, antes de entrenar, al menos 15-20 minutos antes, estamos 5-10 minutos y ayuda un poco a que bajemos la temperatura en nuestro cuerpo. Entonces, cuando salgamos a correr, no vamos a sudar a lo mejor cuando llevamos 5-10 minutos, sino que lo vamos a retrasar un poquito más. Otro truquillo puede ser mojar una gorra, incluso meterla en el congelador, y cuando vayamos a correr nos ponemos la gorra un poquito congelada y el agua se va derritiendo un poquito más y sobre todo tenemos la temperatura que nos baja. También podríamos utilizar los manguitos que se utilizan, los podemos meter en el congelador y entonces al salir hacen que tengamos una sensación un poquito de estar un poquito más de refresco, ¿no? De que tenemos un poco de frescor, aunque por lo menos que nos dure un poquito más. Luego utilizar ropa técnica, que eso también es importante. No vayamos con algodón, sino una ropa de colores claros y lo más ligera posible y que pueda transpirar bien, que eso también es importante. Si podemos buscar un circuito que tenga una fuentecilla, mejor que mejor. No pasa absolutamente si tenemos que parar y en medio del entrenamiento y nos mojamos. Otra de las cosas que pasa en este tipo de carreras es que hay gente que le da miedo parar en una competición. Imaginaos, el otro día corría 5 kilómetros y puedes parar, que no pasa absolutamente nada porque corramos y tengamos que parar, seguimos con nuestra marcha y luego reiniciamos cuando nos encontramos un poquito mejor la carrera, que no pasa nada por caminar. Y si tenemos una fuente y necesitamos refrescarnos, mejor que mejor. Sobre todo también ir por la sombra, hidratarnos bien, que también es importante, estos son los consejos de siempre, En esta época del año, sobre todo hay que cuidar mucho más la hidratación. Si ya le damos un poquito, si sudamos mucho, podemos beber algún tipo de bebida isotónica con sales, también nos vendrá bien. Y poco más. O sea, toda la comida que hagamos rica, que sea un poquito más verduras, todas esas cosas, nos van a ayudar a llevar una hidratación un poquito correcta. Pero vamos, sentido común. Y si no, podemos hacer otro tipo de actividad, como ya hemos hablado aquí muchas veces, en el gimnasio, en la cinta, la piscina, la bicicleta, cualquier cosa sirve para hacer ejercicio. Pero ojito con las temperaturas, que son también altas y hay que tener cuidado.
Preguntas.
Vamos con ellas. Primera pregunta. Tensión en isquio derecho después de tirada larga. Recomendaciones.
Bueno, después de una tirada larga te duele absolutamente todo. A partir de la hora, cuando estamos corriendo, empiezas a notar que tu musculatura no es tuya, es de otro. Dios, ¿qué me está pasando? Empiezas a sentir dolores, el cambio de vía energética, empiezas a tirar de ácidos grasos, has sudado mucho, el músculo empieza a estar deshidratado, pueden venir los calambres. Así que cuando hacemos tiradas largas es normal que podamos tener algún tipo de tensión en diferente musculatura. Mi consejo, beber sales. Si vas a hacer una tirada larga, llevar pastillas de sales que te van a ayudar a que la musculatura no sufra tanto, estar bien hidratado y sobre todo al terminar de entrenar un poquito de frío para calmar un poco esa inflamación que puede soportar el isquio.
¿Qué prefieres entrenar, primero cardio y luego fuerza o al revés?
Bueno, depende. Si quieres trabajar la fuerza en fatiga, que es una de las cosas que también se puede hacer, podrías hacer las dos, un poco de cardio y luego la fuerza. Pero si lo que le quieres dar importancia es al trabajo de fuerza, pues para la parte de cardio, calentar 10-15 minutos más que suficiente y priorizas un poquito el trabajo de fuerza. Pero depende un poco del objetivo que tengas en la sesión.
Este oyente, o esta oyente, porque no sé si es chico o chica, dice que se ha fracturado la tibia y el peroné. ¿Crees que podré volver a hacer ultras o mejor cambiar de distancia?
Sin duda, yo me imagino que es un especialista de marcar las pautas. Lo que tiene que hacer es recuperarse bien, hacer luego una readaptación más o menos correcta y después empezar poco a poco. Pero vamos, una fractura se supone que cuando suelda todo eso tienes que volver otra vez a trabajar la musculatura de ese pie, que se quedará la musculatura bajo mínimos. Pero vamos, que yo no descartaría nada. O sea, ya estamos viendo además a futbolistas con roturas mucho más impresionantes y son capaces de jugar al fútbol en menos de un año. Así que yo creo que sí.
¿Y recomendaciones de zapatillas con placa para personas que nunca las han usado?
Pues bueno, además ya existen en el mercado diferentes placas de carbono. Están las placas con las que puedes volar, por así decirlo, las que son más enfocadas al rendimiento, y luego ya están otras placas a lo mejor menos técnicas, o sea, un poquito a lo mejor de otro material diferente, que hacen un poco de ayuda y bueno, incluso en precios son algo más baratas, ¿no? Al final buscar una zapatilla de entrenamiento que tenga o la placa o algún tipo de ayuda técnica que te pueda ayudar a trabajar. Aunque ya hablaremos en otro programa que están empezando a aparecer lesiones por el uso demasiado indiscriminado de las zapatillas con placa de carbono en entrenamientos y competiciones. Pero bueno, esto ya para otra historia.
Perfecto. Chemita, un abrazo, cuídate.
Bueno, nos vemos prontito.
Adiós. Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Adiós.
Y ahora momento, como siempre, a estas horas para nuestro mensaje de Winamax en el Mundial de Clubes. Abrimos winamax.es y vemos las cuotas que tenemos para las semifinales. Mira, me fijo, por ejemplo, en el partidazo de mañana entre Fluminense y Chelsea. Ahí puedes apostar, por ejemplo, a que el Chelsea gana por 2 goles de diferencia y eso tiene una cuota en Winamax de 2,80 a 1. O puedes apostar por un resultado exacto. Y mira, el 2-1 del Chelsea tiene una cuota de 8 euros por cada euro apostado. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Winamax, el mejor fútbol del mundo. Para este Mundial de Clubes, apuesta por Winamax.
Mañana, Winamax te ofrecerá todas las novedades y últimas noticias del Mundial de Clubes en el partidazo de COPE.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana. Se quedan con el pulpo poniendo las calles en pleno verano, en estas noches tórridas en muchas partes de España, pero en otras seguro que noches fresquísimas. Pues disfruten de una noche fresca, tápense un poquito y disfruten de este 7 de julio. Bueno, ya 8 de julio. Mañana nos encontramos a las 11:30 en la radio. Ha sido un placer. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues aquí estamos. Buenas noches, ponedores. Bienvenidos a Poniendo las Calles. Después del partidazo toca el temazo del programa. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y ya sabes, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana, pero hasta entonces lo que hacemos es tener un magnífico programa de radio alejado de la política y en el que vosotros, los ponedores, sois los protagonistas. Bueno, pues vamos a lo que vamos, porque en el día de hoy el temazo de este programa, ni más ni menos que voy a pedir que afinéis sobre todo los oídos, ¿no? Porque el tema es muy importante y requiere además una atención especial. Vamos a hablar de la seguridad en nuestros baños. En nuestros baños, que no en los aseos ni en los toilets. No. Estamos hablando de nuestros baños cuando vamos al mar, a un pantano, a una piscina. Mira, el año pasado en España, en nuestro país, murieron ahogadas 471 personas. Ahora mismo yo creo que debemos llevar ya fallecidas en lo que llevamos de verano unas 7-8 personas aproximadamente. Esto es una cifra absolutamente alarmante. Hemos invitado a poner las calles a Pedro Perales, es el director técnico de formación de la Escuela Nacional de Socorrismo y se está convirtiendo ahora mismo en un ponedor de calles. Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Pulpo. ¿Qué hay?
Yo tengo la impresión de que no somos conscientes de la gravedad del problema. Yo me imagino que eso lo compartes conmigo.
Totalmente, totalmente, Pulpo. Es el problema que tenemos en verano, en la época estival, es que nos relajamos demasiado en las zonas de baño. Claro. Entonces, el conocer un sitio donde estemos bañándonos bien en entornos naturales, en una piscina, es fundamental, es fundamental.
Y a partir de ahí, ¿qué hacemos? Porque claro, vuestro trabajo es verdad y que reconocemos que este proyecto es muy importante. Digo esto sobre todo porque no hay mucha investigación tan concreta y tan detallada, porque claro, los datos que manejáis en este momento en cifras, en hombres, mujeres, edades, ¿cómo están las cosas?
Bueno, mira, hay un estudio reciente que me llamó mucho la atención, que estuvimos haciendo la investigación, que el tipo de ahogamiento que hubo en años pasados da la casualidad que son el mayor número de ahogados son mayores de 40 a 45 años. Y hay una situación, ¿vale?, que realmente es porque ese tipo, esa franja de edad, ese perfil de edad, normalmente se suele ir a bañar cuando no hay servicio de socorrismo, es cuando las playas están un poco más desalojadas. Bueno, está la cosa más tranquila, pero hay el tema de la confianza, el tema de la prevención, que nosotros siempre hacemos mucho hincapié en el tema de la prevención, porque es pues donde podemos evitar la mayoría de los casos, tiene que ser fundamental. El que se aleja de la orilla de la playa nadando 200 metros, no sabe su condición física, el que salta del borde de un espigón, que lo vemos todos los veranos, y todos los veranos tenemos rescates y lesiones medulares, tipo de ahogamiento por salto de espigones. El fin lo que nosotros queremos siempre señalar, que es súper importante la prevención y que los paneles informativos y que el servicio de socorrismo está para hacerle caso. Sí. Si hay una bandera amarilla, una bandera roja que no te puedes bañar, no se puede bañar. Y si hay una bandera amarilla que hay una que hay que extremar la precaución, hay que extremar la precaución. Sí. Porque los profesionales estamos ahí, evidentemente, haciendo una formación continua precisamente para mejorar todos los aspectos de ahogamiento de años anteriores, el por qué ese feedback que al final de temporada solemos hacer y que intentar mejorar para las próximas. Pero uno tiene que ser consciente, el primero que tenemos que ser consciente es el bañista, que no lo es.
Y luego aparte, los prejuicios, es que no nos importe que nos manden, hay una ley, es la seguridad, se hace por nosotros. ¿Qué más da que te diga alguien que no te puedes bañar? Al fin y al cabo eso es la seguridad, estás protegiendo la vida de los demás. Ahora mismo hay cifras de ahogamiento importantes ahora mismo sobre la mesa, que son cuántos, ahora mismo cómo está el tema de fallecidos, pero a día de hoy, Pedro, cuéntame.
Actualizados ahora mismo, en semana pasada, bueno, por suerte este verano estamos teniendo un poco, bueno, digo por suerte porque el verano todavía no está todavía iniciado, pero estamos en torno a 20 y tantas personas fallecidas por ahogamiento. Esto no solamente en zona de baño, también influye mucho también las embarcaciones. Las embarcaciones que salen muchas veces en playas, motos de agua, accidentes en motos de agua, bueno, y sobre todo menores. Los menores, por favor, yo siempre, y hacemos mucho hincapié, muchísimo hincapié, que el niño cuando va con un padre o con un hermano que sea mayor de edad, tiene que estar permanentemente vigilando, porque el socorrista no es niñero, y discúlpame esta expresión, ¿vale?
Sí,
porque muchas veces dice, no, ¿cómo está el socorrista? No, el socorrista está para prevenir, ¿vale? Entonces los menores hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo en piscinas privadas, ¿vale? Que nos relajamos mucho, que pensamos que porque hay una valla cercana de seguridad, que él, para mi opinión, el tener una valla cercana de seguridad suele tener mucho más peligro si no la tienes. ¿Por qué? Porque te relajas. No hay que relajarse en época de verano. Hay que disfrutar del baño. Los servicios de socorrismo están para hacerle caso. Son los que conocen el entorno, son los que conocen los rescates y están para ello.
¡Qué barbaridad! Pedro, qué bien lo estás contando. Muchísimas gracias. ¿Qué años tienes?
Yo tengo 46 años.
46 años. ¿Cuánto llevas en esto, tío?
Llevo en el sector 15 años.
15 años.
Sí.
Joder. ¿Y cómo os preparan para cuando vienen maldadas? Cuando tenéis que sacar un cuerpo, y sobre todo de un niño que a escasos metros está ahí papá y mamá o los abuelos. Ahí os tienen que preparar, tío, porque yo he visto situaciones que son muy duras y os lo estáis comiendo muchas veces los socorristas.
No es agradable, ¿eh? No es agradable. A ver, el tipo de rescate hay muchísimos, ¿vale? Yo cuando hacemos la formación de nuestros alumnos en el SAP, en la Escuela Nacional, entonces preparamos tanto psicológico, porque no es lo mismo un rescate en una piscina, que es una zona acotada, cuidado, no quiere decir que con esto no se ahogue gente en piscina, que se ahogue en piscina. Muchas veces por falta de prevención, el tema del mal llamado corte de digestión que se produce por hidrocución, ¿vale? Oye, me he tirado de cabeza, no he controlado el fondo y me he hecho una lesión medular, ¿vale? Entonces, todo eso tenemos que tenerlo en conjunto de parámetros, de que tenemos que seguir disfrutando del baño, pero nosotros cuando preparamos a nuestros alumnos, ¿vale? Lo preparamos en situación. La situación es agradable, Pulpo. Hemos tenido casos de ahogamiento de niños, tenemos... Y muchas veces el mismo socorrista intentamos que esa impronta, ese shock, ¿vale? Derrumbarlo e intentar ayudar en la medida de lo posible, ¿vale? La mejor ayuda que se puede hacer un bañista es la prevención. Siempre. Si hay una prevención, el mejor rescate siempre es el que no se hace. Entonces, intentamos ponerlo en situación física, tanto para rescate en entornos naturales como en piscinas, y si hubiese un tema de rescates en tema de ahogamiento, pues iniciar las primeras RCPs y masajes cardíacos e intentar revocar ese tipo de ahogamiento, porque ahogamiento hay de muchos tipos, ¿no? Claro. Pero no es fácil. El verano hay gente que disfruta y gente que no lo disfruta, en
que
este
sufre,
caso
claro. Claro. Bueno, es verdad. Sí. Uno porque se hace socorrista, por ejemplo, en mi comunidad de propietarios hay un socorrista muy jovencito y claro, digo, es que este chaval ha sacrificado todo su verano por estar aquí en una comunidad de propietarios luchando y bregando con los jovencitos, con los niños más pequeños. ¿Merece la pena? ¿Por qué os gusta este mundo?
Vocación.
Vocación, claro.
Tienes que tener vocación. A ver, estar 8 o 9 horas debajo de una sombrilla, paseándote por una playa, no es fácil ni cómodo. O sea, es un trabajo que, aunque no tiene un esfuerzo físico real, pero lo que es la fatiga mental existe permanentemente, porque son muchos factores los que tienes que tener. Tienes que tener vocación. Evidentemente, los perfiles que tenemos a nosotros de alumnado es un perfil alrededor de los 20, 25, que aunque ya, por suerte, el perfil se va agrandando en edades, bueno, pues son chicos que tienen una salida laboral inminente para la época de verano, pero claro, a ver, yo quiero ser socorrista, pero cuando prueba una semana estar debajo de una sombrilla o haciendo rutas en playas, ahí muchas veces se dan cuenta de que, oye, mira, esto no es lo mío o esto es lo mío, ¿vale? Entonces, bueno, todo es probarlo, ¿vale?
Hablemos de prevención, Pedro. ¿Por dónde empezamos? ¿Cuál sería el primer punto a destacar, a tener en cuenta cuando nos vamos a una playa, nos vamos a un pantano, a una piscina? Lo primero que tenemos que hacer para estar seguros, ¿por dónde hay que atacar?
Mira, primero lo que tenemos que tener claro es si hay un servicio de desagorrismo y saber perfectamente dónde nos estamos bañando.
Vale.
Porque si yo conozco la zona, cuidado con conocer la zona, porque muchas veces la confianza mata al hombre, sí, ¿vale? Pero saber decir, oye, mira, yo sé que a ese sitio a tantos metros de la playa no me puedo meter porque hay tal corriente, o porque hay mucha profundidad, o porque quiero llegar a la boya que hay a 200 metros de la línea y mi condición física no me lo permite porque sé que no voy a llegar, es sobre todo saber dónde estoy. ¿Vale? ¿Dónde estoy y el entorno que me rodea prácticamente? Todos los años veo saltando chicos de lo alto de los espigones, ¿vale?
Sí, 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 tremendo,
que eso,
tremendo.
Hemos tenido muchísimo tremendo. Rescates ahí.
Sí, 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 te entiendo. Yo igual, yo he visto eso, sí, sí.
Lo has visto y a mí me pone los pelos de punta porque no sabes
Pedro, conozco las consecuencias en Estepona. Siempre lo cuento aquí en la radio cada vez que hablo de prevención y de baños peligrosos. Joder, es que se vio como un chaval se tiró delante de sus amigos en una zona donde le decía claramente las señales que ahí no se podía tirar y se quedó parapléjico. Está tetrapléjico a día de hoy. Es que fue terrible. O sea, no entiendo la inconsciencia de la edad. O sea, ahí tenemos que inculcar a los jóvenes que estas cosas pueden pasarte una factura muy cara. Ya no solamente a ti, sino también a tu familia.
Es una cadena. Nosotros estamos intentando hacer ahora vídeos de conciencia, o sea, para concienciar a lo que es el perfil joven.
Claro.
Que es un baño este disfrute. Que no se puede saltar del norte del espigón. Que yo sé que estamos en época de verano, que se puede beber, que tal cual. Y si yo los conocimientos los tengo. Estoy limitado en lo que son mi condición física, mental, pues bueno, pues el tema de la bebida, tal, que es, tengo que decirlo porque es así, ¿vale? Al final estamos haciendo una situación extra que a nosotros nos puede perjudicar. Entonces la prevención, sobre todo, donde nos vamos a bañar, conocer dónde nos vamos a bañar. Si me dice que no me puedo bañar, no puedo ser con el espigón, no lo puedo hacer, ¿vale? Si hay una bandera roja, no me puedo bañar. ¿Vale? Sí, bueno, Pulpo, te digo que allí en la zona de Cádiz, zona Tarifa, sí, zona del Palmar, sí, allí, bueno, pues el viento cuando está y tiene una bandera roja, los surfistas que le dan igual. O sea, lo digo...
¿En serio?
Sí, sí, o sea, hay gente que respeta y gente que lo ves con la tabla. Entonces, claro, llega un momento que ya no hay conflicto. ¿Por qué tenemos que llegar a esa situación? Que yo muchas veces lo que me pregunto, ¿por qué tenemos que llegar a esa situación? Si tenemos una bandera roja que no te puedes bañar, claro, no se puede bañar.
No te bañes. Tengo unos cuantos mensajes que me van mandando los oyentes, los ponedores. Aquí yo no tengo oyentes, tengo ponedores que me ayudan a poner las calles a España durante las madrugadas en la cadena COPE. Y me encanta porque la gente se engancha al temazo, ¿no? Y tú estás protagonizando el temazo en el día de hoy. Y me preguntan muchísimo, me dicen, Pulpo, ¿qué tenemos que hacer si somos testigos, si estamos presenciando un ahogamiento? Nosotros no tenemos ni idea cómo tenemos que actuar. Muy buenas preguntas, ¿eh?
Muy buena pregunta. Es una buena pregunta y a ver cómo te puedo contestar esto, Pulpo. Claro, porque mira, muchas veces cuando hay un ahogamiento tenemos que saber dónde se está produciendo el ahogamiento y cómo se está produciendo el ahogamiento. Es situación desagradable, ¿vale? Pero se intenta siempre saber en qué condición estoy yo para poder salvar. Ha habido casos de ahogamientos, de auxilio de ahogamiento, que los chicos que han ido, el chico que ha ido, al final no hemos tenido un ahogado, han sido ahogados. Por lo tanto, se tiene que saber perfectamente la condición. Oye, y si no se llega a poder llegar a esa condición, intentar echar cualquier elemento de fortuna, bien algún flotador, algún elemento que sea flotable, ¿vale? Que se pueda, una línea de vida, intentar agarrar, ¿vale? Entonces, el rescate se tiene que hacer con la máxima seguridad posible, tanto para el ahogado o el posible ahogado, como el rescatador, los socorristas o persona que pueda ayudarle. Entonces, condición física, sobre todo saber que yo puedo llegar allí y salvar. Y si yo no dudo en ello, ¿vale? Intentar coger algún elemento de fortuna y lanzarlo a algún tipo de flotación, porque claro, no es el mismo el que se está ahogando que el que está rescatando, no tiene nada que ver. El que se está ahogando, bueno, pues simplemente está como tres veces más agobiado que tú y lo que intenta es subir.
Subsistir, claro, y salvar su vida y ya, en cierto modo, y debido al estrés que se está generando por parte de esa persona, pues salvar su vida antes que la de los demás. O sea, puede suceder cualquier cosa. Pedro, estás contándolo muy bien, te lo agradezco un montón, ¿eh?
Muchas gracias, Urbo. No, os lo merecéis, de verdad.
La verdad experiencia.
Hagáis eco de todo esto, que es un tema nacional, de verdad, que preocupa. La verdad es que yo muy agradecido, Pulpo, muy agradecido.
Pues nada, si a lo largo del verano hay que hacer una otra vez engancharse contigo y poner un poco, no sé, actualizar esta información y alertar de cómo están las cosas y volver a insistir, encantado, cuenta con este programa de radio que afortunadamente lo escuchan masivamente, somos líderes de audiencia, pues imagínate la cantidad de gente que te está escuchando ahora, con lo cual estos mensajes son muy buenos para la población, que no deja de ser como una especie de campaña para que la gente sepa cómo hay que actuar, nada más que por salvar la propia vida de la gente que nos está escuchando.
Sí, pues lo mismo digo, estoy encantado de ayudaros y poder poner nuestro granito de arena para evitar aunque sea un ahogamiento. Con eso ya nos vale.
Qué grande, por
a
favor.
A vuestra disposición.
Gracias, Pedro Perales, director técnico de formación de la Escuela Nacional de Socorrismo. Aquí se ha convertido hoy en un ponedor. Cuídate mucho, Pedro. Feliz verano.
Muchas gracias igualmente. Feliz verano. Chao.
Gracias. Seguimos actualizando la información. Enseguida nos vamos a actualizarla precisamente. Pero antes te lanzo las preguntas con las que quiero que pintes algo todavía más en este programa de radio. Yo no sé si sabes nadar o no sabes nadar, porque hoy en día hay mucha gente que ha recibido, pues, alguna vez en la vida clases de natación, porque las incluyen en los colegios como actividad de deporte o extraescolar. No tengo ni idea, pero es que hace unos años ya no era tan habitual, con lo cual ahora se procura toda la gente, todo el público de la población, pues sepa nadar. Pero ¿te han enseñado a nadar? ¿Sabes nadar? ¿No sabes nadar? ¿Quién te enseñó a nadar? ¿Has perdido el miedo al agua? Por ejemplo, ¿dónde te diste tu primer baño? ¿Lo recuerdas? ¿Cuál es tu playa favorita? ¿O tu pantano? ¿O tu piscina? Estamos en COPE, facebook.com/poniendolascalles. Nuestro WhatsApp es el 662-942-605. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Vamos a actualizar la información y seguimos aquí en COPE.
las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches, seguimos pendientes del incendio de Pauls en Tarragona, en el cual se siguen realizando a esta hora de la madrugada trabajos de extinción. La Generalitat